Les decía que el tema 4 es de los que para mí va más al centro de mi trayectoria investigadora, porque yo llevo 15 años estudiando arquitectos. No tanto a la arquitectura como a los propios arquitectos, a el papel que su manera de hacer profesional y sus ideas sobre la estética, por ejemplo, y cosas así, tienen impacto en la manera en la que construyen y, como han visto en el tema, si lo han visto, ahora lo vemos en un segundo, tiene un impacto brutal en el medio ambiente. Entonces, este tema es de los que más me importan. El tema 4 y el 5 son los más sustantivos probablemente de la asignatura, en términos de que son los que responden a lo que me he dedicado. Yo he hecho 4 años de investigación sobre sociología de la alimentación sostenible, ecológica, con un proyecto I+D, y 15 años con esto de la arquitectura sostenible, ¿no? Entonces, lo primero es que supieran que es la típica cosa que no vemos en términos de impacto, el impacto ecológico que va asociado a los edificios, que es enorme, evidentemente. Entonces, lo primero es saberlo. Lo mismo que la alimentación, es otro de esos sectores que tiene un impacto brutal en términos de emisiones o de impacto ecológico en general, y no es de los que más conocemos, ¿no? Y en el caso de la arquitectura estamos hablando casi del 50%. Dependiendo del lugar en el que estemos, pues lo asociado a la calefacción, al aire acondicionado, a la iluminación, imaginen la cantidad de cosas que hay ligadas a ello, aparte de la parte del urbanismo, es decir, dónde está localizada la vivienda o la oficina, o lo peor, dónde está, cómo está de lejos una de otra. Que evidentemente tiene un impacto en el transporte. Entonces, cuando medimos transporte, en realidad también estamos midiendo vivienda. Estamos midiendo vivienda y oficinas, lugares comerciales, ¿no? Entonces, tiene un impacto brutal, y es otro de esos ejemplos en los que la respuesta que yo consideraba típica, a lo mejor con ustedes me equivoco, pero que cuando empecé a diseñar la asignatura me parecía que podía ser típica de un ambientólogo, que es que para todo hay una solución técnica. Y entonces este era un ejemplo, para el que mejor yo podía conocer, en el que soluciones técnicas hay todas las que quieran, pero no se aplican, o desde luego no se aplican tanto como se podría o se debería, ¿no? ¿Por qué? Esta es la pregunta que sí me parece que podemos aproximarnos a contestar en este caso concreto, cuando nos ponemos a mirar el caso concreto de la arquitectura, de la misma manera que podríamos contestar haciendo zoom sobre el caso de la alimentación. Pues si hablamos de la alimentación, los mayores impactos, muy de actualidad, por cierto, el ganado y el aceite de palma. Básicamente, que además también tiene impacto en la salud pública, cada una de esas dos cosas, ¿no? En realidad, como dice Wendell Berry, seguramente nos acerquemos a ponerle, no sé si solución, pero a tratar de otra manera a solventar estas pautas enloquecidas de la ecología y tal, cuando lo veamos como un problema de salud, en un sentido integral. Salud del planeta, salud nuestra, y seguramente todo está efectivamente asociado. De la misma manera que un urbanismo perjudicial, un urbanismo, como yo llamo, desparramado, el sprawl, ¿no? Esos chalés que están a 40 kilómetros del centro de la ciudad y obligan evidentemente a un transporte privado, eso tiene un impacto también en la salud pública. En nuestra obesidad, nuestras pautas de actividad física, etcétera. Todo al final termina siendo distintas versiones de la idea de salud. Pero bueno, esto no es el tema 4. De hecho, es el tema 9. Entonces, identificamos esas resistencias y le empezamos a mirar cómo se podría hacer de otra manera. Pues si vemos que el diseño y construcción de las viviendas, de los edificios, tiende a ser secuencial y la gente no se habla, pues casi está bastante claro. Pues deberían hacerlo juntos y hablándose desde el principio. Es decir, las formas de diseño integrado, ¿no? Una cosa que es súper chula, que estoy seguro que les encantará, que es esto de ver en el diseño tradicional, en la arquitectura vernácula o arquitectura tradicional, cómo había buenas soluciones con muy bajo impacto en energía. Es que no había energía. A ver cómo narices le pones, consigues que una vivienda esté fresquita en verano. Pues no puedes ponerle un aire acondicionado porque no has inventado la electricidad, para empezar. Entonces, ¿qué haces? Pues le pones unos muros con una inercia térmica de la leche. Le pones unos sistemas de soleamiento extraordinarios. Encalas las casas, utilizas la capacidad de reflexión, el albedo de los materiales para que no se calienten. Y tienes un pueblo griego, un pueblo andaluz o un pueblo turco. Entonces esa es pero la idea básica, ya sea con esos con esas herramientas o con las nuevas, al final siempre es lo mismo, es el aprovechamiento pasivo de la energía solar. Y entonces, para acabar con una sonrisa, podemos pensar que con la arquitectura podemos no solo llegar a reducir un poco el impacto, sino, como propone Bill Reid, mejorar las cosas, regenerar aquello que nos hemos cargado. Y la verdad es que él lo hace, sigue en activo y los proyectos que hace son muy bonitos, aunque aquí sobre todo utilizamos su concepto, ¿no? Como diría usted, la idea de qué es eso o qué podría ser eso, una arquitectura regenerativa. Ese es el tema 4. Me podría parar aquí, pero bueno, como he puesto imágenes chulas, pues se les enseño. Este es el primer objetivo. Regreso a esto de cómo estudiar la asignatura. Vaya, cómo aprender con la asignatura, eso es lo que me importa. Pues el primer objetivo es conocer el impacto del entorno construido, ¿no? Pues ese es el impacto en el entorno construido. Esto está tomado de Arquitectura 2030, de Edward Mathias, que es uno de los primeros arquitectos que dio la voz de alarma con esto. Y que ya desde los años 70 era de los que estaba construyendo solar, es decir, orientando bien los edificios, teniendo en cuenta el soleamiento, etcétera, conseguía reducir mucho el impacto energético, el impacto en emisiones, y sin embargo la gente no lo hacía. Y entonces montó esta iniciativa, que es a ver si nos damos cuenta de que estamos contribuyendo como arquitectos, como sector de la construcción, de esta manera. Los edificios, el gasto energético asociado a los edificios en Estados Unidos es de un 44,6%, menor que el de, o sea, bastante mayor, 10 puntos mayor que el del transporte, y bastante 20 puntos o más de 20 puntos mayor que el de la industria. Entonces, si hay alguien a quien hay que responsabilizarle y que debe buscar soluciones para esto, y como él sabía que soluciones hay, porque ya había hecho ese tipo de arquitectura, pues plantea, vamos a ver, ¿qué hacemos? Por ejemplo, él tiene, dentro de esta web, hay una que es Paleta 2030, paleta en el sentido de los pintores. Y entonces muestra, pues, distintas soluciones a las que un arquitecto puede incorporar en su trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo deben ser las fachadas? ¿Cómo deben ser los materiales que utilice? ¿No? Entonces tiene, pues, bastantes de ellos, pues uno diseña con ese criterio. ¿Por qué no lo hacemos? Aquí, y bueno, y que con cuánta velocidad podemos cambiar esto. Este era otro de los temas que me importaba. Esto lo he hecho esta mañana, con datos ya del 2011, en lugar de datos del 2001 como este. Y lo que ha pasado, lo interesante de esto es que la mayoría de los españoles vive en casas que tienen por lo menos 30 y pico años. La mayoría, es decir, tardamos como 3 décadas. ¿Son soles? ¿Cuál es la edad media de los edificios en el momento en el que escribí esto? 39. Ahora debe ser un poco menor porque se construyó mucho durante la burbuja. Fíjense que la gran burbuja fue la de mis padres. Fue cuando vinieron del pueblo mis padres y se compraron aquellas casas horribles de los de Torrejón, Getafe, Móstoles. Aquí esta fue el gran periodo constructivo, ¿no? Incluso con todo la burbuja no llegó a equipararse, ¿no? Pero bueno, se habrá rejuvenecido un poquito, pero un poquito. Entonces a lo mejor pues tienen 36 años, qué sé yo. Es decir, tardamos mucho en cambiar las innovaciones tardarían mucho en cambiar genuinamente el comportamiento energético de los edificios. ¿Sí? Bueno, esto está. No sé por qué me dice que tengo un estilo raro, si yo hablo muy normal. Bueno, entonces, la idea es, bueno, ¿y cómo es eso de construir verde? cómo se puede construir de una manera que tenga, consiga tener un menor impacto en los edificios. Pues la propuesta, esto es LEED, pero bueno, se lo contaba con el centro este, Philip Merrill, de la bahía de Chesapeake, ¿no? En el que habían puesto en práctica un montón de innovaciones, un montón de prácticas. Es el primer edificio platino, me parece, de LEED en el mundo, y muestra de qué manera se puede hacer todo eso. Por ejemplo, pues mi favorita. Ustedes saben que la Tierra, ¿a partir de cuántos metros? A partir de 12 metros, a partir de n metros, está como a 10 grados, siempre. 10, 12, 12. A 12 grados. Pues a 12 grados le podemos, de ahí podemos extraer temperatura constante. La podemos utilizar para refrigerar, o en caso de que la temperatura ambiente en la superficie sea menor, para calentar. Y ahí está. Es un depósito gratuito. Solo hay que, solo entre comillas, hay que haber construido las infraestructuras que hacen que ese edificio vaya a tener un funcionamiento energético mucho mayor. El trabajo, evidentemente, con ¿qué nos pasa con esto? Ahora de hecho lo he traído, he traído una diapositiva para decirles que lo que suelen tener en la cabeza ustedes, me imagino, serán los paneles fotovoltaicos, como edificio super guay, que pues Pilar no, Pilar ya sabía que no es tan bueno.
Los paneles solares no lo he visto yo. Sí.
No lo ve. Bueno, a ver, no son, o sea, malos.
No, hombre, yo en mi casa, yo vivo en un piso 13, me encantaría poder poner unos arriba, pero es que te planteas la solución de los paneles y tienes que montar una de mucho cuidado, aparte
sí,
que son carísimos.
Y además son como de mentira. Bueno, eso ha bajado una barbaridad en los últimos años, entre otras cosas,
y
por China.
Un depósito pequeñito, pero de agua para...
Pues eso para si fuera agua caliente sanitaria, sí. Agua caliente de uso sanitario. Pero lo más importante que puede hacer es haber puesto el edificio en la dirección correcta. Sí, o sea, sí. Si tiene el edificio sur, le va a entrar muchísimo calor, haga lo que haga. Si tiene un sur con los huecos muy grandes, ventanas enormes y tal, pues y cristales no aislantes, que era lo típico que se hacía antes, pues claro, va a tener que compensarlo con un montón de calefacción. Estos son, pues por ejemplo, materiales de baja emisión. Todo es lo que se podía hacer y que ilustro con el edificio de Philip Merrill, que son pues el ABC de la construcción sostenible, ¿no? Bueno, y eso, pues ya está, pues hagamos eso, ¿no? Bueno, pues aquí es donde empezamos con la parte. Bueno, aquí se venden ellos. No sé si me va a salir, si voy a tener. Por eso decía que hoy precisamente necesitaba. Ah, sí se ve. Sí. Estos son ellos, la Fundación de la Bahía de Chesapeake, y este es el edificio Philip Merrill. Y aquí hacen un poquito de relaciones públicas y dicen, bueno, ¿qué es lo que nos hace verdes? Ah, no se ve. ¿Por qué no se ve?
Estaba pensando.
No.
La
pincha, ¿no? Uh-huh. A ver. Sí. Este es otro artículo. Esto es. ¿Qué es lo que nos hace verdes, ¿no? Y entonces hacen pues el repaso a los pozos geotérmicos de los que habla, 48 pozos geotérmicos que llegan a 100 metros a la temperatura de 54 grados Fahrenheit, claro. Ventilación natural, detecta cuando le viene bien al edificio que se abran las ventanas, menos electricidad. Más uso de luz natural, paneles aislados, uso del agua de lluvia, servicios que compostan, materiales reciclados y renovables, menos químicos, un hábitat más saludable y biorretención, ¿no? El agua de lluvia pasa a través de un tratamiento en forma de una especie de ¿cómo se llama? Una marisma, un estanque donde el agua se biofiltra. Esto es, dices, pues hágase esto, ¿por qué no hacemos esto con todo? No se lo preguntan, ¿por qué no? Es que es muchísimo más caro. Esa podría ser una respuesta. Pues debe ser que es muchísimo más caro que el que el equivalente en arquitectura normal. Pues no es tan caro cuando uno tiene en cuenta el ciclo de vida de la cosa. Dice, bueno, si luego me voy a gastar mucho menos en aire acondicionado, en calefacción, en iluminación, etcétera, no me sale tan caro. De hecho, a 20 años no sale más caro. De ahí empieza a haber ahorro. ¿Qué pasa? El problema es, ¿quién se lo ahorra? ¿Se lo ahorra el constructor o se lo ahorra el usuario? Para el usuario es rentable, para el constructor no necesariamente. Es complicado y luego lo veremos con un poquito más de detalle.
A veces incluso ni eso.
¿Ni eso? ¿Para quién? ¿Para qué quiere decir
yo,
eso?
A ver, yo soy... Vamos, me considero bastante ecológico.
Sí.
Positivo, ¿no?
Sí.
Y aparte, vamos, no es que sea un súper experto, pero bueno, conozco bastantes sistemas ecológicos, etcétera.
Sí, pero de construcción, dice, o de construcción o en energías renovables en general.
Sí,
o...
también de renovables.
Vale, ¿y?
Y bueno, pues pasa a veces cosas como, por ejemplo, tengo un amigo que tiene bastante, vamos, es constructor, tiene bastante, mueve bastante dinero, se ha hecho un pedazo de chale impresionante, y como también trabaja en el sector energético, pues se ha montado un sistema de calefacción
por pellets o...
No.
Geotérmica.
Sí. Fenomenal.
Resulta que la energía eléctrica que consume el sistema, entre bombas, compresores, etcétera, se le dispara el consumo eléctrico.
Pero más de lo que costaría. Sí, es que ahora tenemos el fuel barato. El equivalente, si pudiera quitar ese sistema e instalar un sistema clásico, pues el gas natural está barato, incluso el gasoil está barato. No debería estar barato, de hecho va a dejar de estar barato, seguro, antes o después. Entonces, estas cuestiones de costes también estamos en un momento en el que el petróleo está normalmente barato respecto de lo que pueda estar. Pero no pasa nada, es cierto. Es que, entre otras cosas, tenemos que producirlo en masa para que esté, por un lado, para que los que construyen lo sepan utilizar mejor y, segundo, para que salga más barato. Uno de los problemas es que la casa de su amigo es única. Una de las barreras, por cierto, que planteamos en el tema. Como es única, realmente no estamos aprendiendo para la siguiente construcción. Ese constructor realmente ha aprendido muy poco y no ha diseñado nuevos sistemas que pueda emplear de una manera más sencilla para que salga más barato. No estoy en desacuerdo. Pero lo que quería sacarles a colación es que buscando imágenes de ese edificio de la bahía de Chesapeake, el Philip Merrill, resulta que les han puesto un pleito. Porque la madera aquella maravillosa que empleaban en reciclada resulta que no la trataron correctamente y se les está deshaciendo. Quiero decir, con esto, y también tiene que ver con un poco con la asignatura, no hay una narrativa en la que hay buenos, maravillosos y malos, horribles. No es que haya soluciones perfectas que no tienen, que ya está, pues construimos verde y ya no tenemos que pensar nada más. Pues no, resulta que puede pasar que no haya, que uno de los constructores no supiera utilizar el poli no sé cuantitos. Está por aquí el PolyClear 2000, y entonces, aunque se hubiera empleado ese tratamiento de la madera reciclada, resulta que podría no haber impedido el deterioro del edificio. Es decir, que no hay soluciones perfectas, simplemente la cuestión es si la industria de la construcción pasa a aprender a hacer las cosas bien. Y tardará décadas seguramente en construir como debería, o sigue construyendo, digamos, mal, estructuralmente bien, pero sin incorporar este tipo de innovaciones. ¿Me siguen un poco? A ver, y luego había una cosa que era todavía un poco más de las que a Fran le se pone así y se luego hablamos. Luego le hace sentir que la asignatura le confirma en que no hay solución y que esto es un horror, que es lo primero que dice este artículo, es que el staff, la los contratados, la plantilla del centro Philip Merrill, resulta que iban andando al antiguo Philip Merrill, al antiguo centro, y ahora está a 16 kilómetros, y claro, van en coche la mayoría. Entonces el impacto de todas esas personas yendo y viniendo al centro, súper guay y súper estupendo, pero si uno hace números, podría ser que ese traslado resulte en un impacto ecológico mayor del que se hubiera dado si hubieran reformado o hubieran rehabilitado energéticamente el antiguo. Y este sí que es uno de los temas de la asignatura que me importa, y es así, es que hay que hacer muchos números con esto. A ver, ¿qué nos sale mejor? Y típicamente lo mejor es no hacer más que hacer. Bueno, sigo con el tema. La cuestión que me parece más importante, y a esto le dedico... ¡Uy! Están viendo mi vista. Ahora. Le dedico la parte central del tema, es esto de las distintas maneras a las que uno no consigue construir como debiera. Básicamente, el punto central es ese desacuerdo, ese incentivo perverso. Ese, ¿cómo lo llamo? Hay otra manera. Incentivos perversos, conflicto agente principal, dicen en la teoría económica más clara, más clásica, que es, bueno, yo quisiera esto, pero no sé si a ti te viene bien. Por ejemplo, los honorarios. Es muy difícil imaginar a los arquitectos dedicándose a hacer edificios más sostenibles si lo que va a pasar es que, por ejemplo, van a cobrar menos porque cobran una parte, un porcentaje, y esto creo que pasa así en España. En España yo creo que se cobra un porcentaje del proyecto, del coste del presupuesto del proyecto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es mi incentivo para reducir el coste del proyecto? Si digo, no, mira, vamos a hacer un tipo de gestión del soleamiento y unos materiales y unos muros trombe que van a permitir que no tengas caldera. Y entonces te va a bajar el presupuesto un montón. Automáticamente yo me he quedado sin el porcentaje equivalente. Eso lo tenemos que solucionar. Pero como ven, las soluciones a este tipo de problemas no son técnicas, son organizativas, son económicas, son legales, son de esas otras cosas que no suelen salir en algunos discursos ecologistas un poquito más tarde. Y estas son las barreras más concretas. La industria de la construcción no invierte en I+D, se sigue trabajando como se trabajaba hace 40 años aproximadamente. Hay muy poca prefabricación, cada edificio es nuevo, es un nuevo intento en un nuevo solar, con nuevas características, un nuevo cliente que le pide unas nuevas cosas. Es muy difícil desarrollar mecánicas o ciclos de aprendizaje. No se tiene en cuenta el coste los costes a lo largo del ciclo de vida del edificio. Cada uno trabaja en su momentito, entonces su horizonte temporal es muy, muy corto, y es la mayoría de las inversiones que se recuperan, sí, pero al cabo de una década, dos décadas. Entonces el ciclo de vida sería del edificio, debería ser de décadas el que uno considera. Típicamente esto es una cosa muy de ingeniero, tú ponle más. Ponle el doble, no nos quedemos cortos. Entonces, si una, en realidad también tiene su sentido, si un edificio va a tener una ocupación que puede estar entre 50 y 200, pues tiene uno que presupuestar y tiene que dimensionar el HVAC, la calefacción, el aire acondicionado, etcétera, para su ocupación máxima. Pero si no alcanza su ocupación máxima la mayor parte del tiempo, lo que tiene es una enorme caldera que está funcionando muy poquito, de manera ineficiente. Y de hecho, realmente es una de las fuentes de ineficiencia más grandes. ¿Qué más? La típica cosa es que para cuando llega el que iba a hacer no sé qué, ya se han gastado el presupuesto, se lo han gastado los anteriores, y no puede hacer mejoras que perfectamente podrían ser muy eficientes, ¿no? La financiación, la manera en que se financian las empresas, en fin, esto simplemente es conocer la industria, cómo funciona de verdad la industria del sector de la construcción y entender que cada una de esas tiene un impacto en términos de lo que se podría hacer o más bien lo que no se puede hacer debido a esto. Es muy importante, por ejemplo, la falta de integración, y de hecho es tan importante que le dedicamos después otro espacio. Esto es un esquema de un tío que he descubierto preparando esta presentación buenísima, que hace un proceso, hace un análisis mucho más fino que el mío de los incentivos perversos. Entonces, no son solo los incentivos perversos los que se dan entre el promotor, el constructor y el usuario. Es que cuando es un edificio en el que hay propietarios que luego alquilan, también se dan incentivos perversos. Si yo pongo el capital, yo soy propietario de un inmueble, de un piso, y entonces lo voy a alquilar, ¿quién se va a beneficiar de las mejoras energéticas que yo haga? El ocupante. ¿Pero quién lo paga? Lo pago yo. Entonces el propietario tiene un incentivo split, un incentivo dividido, un incentivo perverso también es otra manera de decirlo, respecto del propietario. Otro más. Entre el gestor, aquí es una figura que aquí no existe, ¿no? Entre los edificios, el que gestiona el edificio, desde luego en vivienda, como no es el portero, no se me ocurre mucho, pero el que da servicios de gestión y de mantenimiento, administrador, no, pero realmente el administrador es básicamente de papel, pero imagínense un edificio en el que realmente hay gestores. Piensa en las películas americanas, que sí que hay, es así, si me sale claro. De nuevo, lo que el gerente o el gestor podría hacer, lo haría, pero iría en contra de a lo mejor de lo que quieren los ocupantes. Por ejemplo, la típica queja de con los sensores de presencia en iluminación. Está todo súper oscuro. La gente le dice, oye, esto no puede estar tan oscuro, y resulta que es como se ahorra. Entonces el ocupante quiere una cosa, este quiere otra, este quiso otra, que este es el, y este análisis del la valoración, hay un traduzca son soles, usted que sabe inglés, income valuation credibility gap, hay un desajuste en la credibilidad, en la valoración de las rentas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trato de venderle al futuro propietario, al propietario, le digo, mira, el edificio este te va a ahorrar, a lo largo de los próximos 10 años, te va a ahorrar 1.528 euros. Al propietario dice, eso, ¿cómo lo has calculado? ¿Cómo lo has calculado? Es un problema más de credibilidad en términos del desarrollo de la técnica y el grado en el que eso está estandarizado. Esto es un cálculo que hace el desarrollo, el developer aquí es el promotor. El promotor y el constructor más o menos hacen un cálculo muy poco fiable, muy poco creíble. Si fuera creíble, el propietario lo podría tener en cuenta y podría decir, ah, entonces, si me voy a ahorrar 16.000 euros, eso puede formar parte de nuestro negocio. Yo te puedo comprar esto por 15.000 euros más, porque me creo que va a tener eso. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, todos estos factores me parecen muy interesantes porque le quitan un poco la moralina a esta cosa ecológica de es que la gente es que no es ecológica porque son malos y es que no saben. Pues estos pueden, todos ellos, saber un montón, pero ninguno de ellos deja de estar afectado por estos incentivos perversos o estas dificultades de credibilidad, etcétera. ¿Sí? En realidad ese era el gran objetivo, el objetivo declarado del tema era desmoralizar o quitarle la parte moral a la lectura de por qué las cosas no van como ecológicamente querríamos, ¿no? Y eso obedece a tipos de diseño, y aquí les presentaba el amigo Lead. Hay otros, en realidad mi favorito se llama Living Buildings. Living Buildings es súper exigente, tanto que, por ejemplo, no acepta que se construya. Es decir, todo tiene que ser rehabilitado en casos muy, desde luego no en lo que se llama greenfield, no en campo, no es, si es un terreno en el que nunca se ha construido, ahí no puedes construir, que me parece lo más razonable, tal como vamos, ¿no? Es mucho más exigente que LEED. LEED es exigente, pero... Y eso son las cosas que mide LEED, las distintas dimensiones, y ya saben que le va puntuando al diseñador. Y aquí había un debate muy interesante del que hablaba Sonsoles, que a mí me gusta mucho, que es esto de la fruta al alcance de la mano, ¿no? Esos puntos de LEED no todos son igual de difíciles de conseguir. Entonces, a mí me había convencido uno que decía, claro, es que si te dan un punto por poner unos aparcamientos de bicicleta y un punto por conseguir reducir en un 5% la factura energética del edificio, pues le pones unos aparcamientos de bicicleta, pero no está tan claro. Y me gusta mucho equivocarme, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como ambientólogos es estar todo el rato atentos a lo empírico. Y estar todo el rato pensando que nuestra lectura moral de ya, claro, es que eso, claro, pues eso. Pues no, resulta que para ganarse un punto LEED con esto de las bicicletas, hace falta el aparcamiento y las duchas. Y no es tan barato instalar unas duchas como Dios manda para que le puedan dar el punto LEED. Así que hoy he descubierto, más bien ayer, he descubierto que esto, que sí, bici, pero duchas. Hace falta duchas. Entonces no está tan claro que ese punto sea tan barato. Es decir, estamos aprendiendo, estamos construyendo una manera de hacer ecológica frente que es todavía minoritaria y chiquitita, ¿no? ¿Cómo la haríamos con Charette? Con diseño integrado como el que propone Charles Kibert. ¿Saben de dónde viene Charette? ¿Lo cuento en el texto? Sí, ¿no? Funciona muy bien. Pero la parte más interesante para mí, más que en el diseño, es que se produce un aprendizaje de los futuros usuarios. Si a los usuarios se les presta atención desde el principio y tienen capacidad de intervención, e incluso pueden identificar cosas que el diseñador podría no saber, eso no hace falta, o eso nunca lo vamos a usar, o aquí no hace falta esto, le pueden ahorrar o buscar soluciones, pero sobre todo van a entender cómo funciona el edificio. Y una de las cosas que nos pasa es que no entendemos cómo funcionan nuestros edificios. Y los edificios, cuanto más ecológicos, cuanto mejor utilizan, aprovechan pasivamente la energía solar, más interacción requieren del usuario. Más ventanita hay que abrir, porque si no, pues botón y termostato y que chute la calefacción, todo lo que tenga que chutar. Pero si yo tengo que estar atento a cuándo tengo que bajar la persiana, subirla, quitar esto, quitar lo otro, tengo que entender cómo está funcionando el edificio. Entonces, el hecho de que desde el principio los usuarios estén presentes en el proceso de diseño mejora las posibilidades de que usen el edificio bien. Esto es, claro, lo más importante de la arquitectura bioclimática o ecológica o sostenible, es que aproveche bien la energía solar y el viento. Hay 5 elementos que sepa manejarse en distintas estaciones, y eso es relativamente sencillo. Y me resulta que cada vez que veo uno de estos edificios súper modernos, así súper cuadrados, que no tienen ninguna sombra y tal, dices, ¿cómo es posible? ¿Dónde vi el peor de todos? Que además recuerdo que estaba con el director de la escuela y me estaba cegando el sol de la tarde en agosto, y estaba quemando aquella casa. ¿Sabéis dónde era? La escuela de arquitectura del CEU, sí, lo digo. Claro, pues es que hay que ponerles herramientas o factores que permitan producir sombras y al mismo tiempo permitir la entrada de luz solar en momentos en los que nos interesa. Tenemos que manejar bien las ventanas. Hay ventanas extraordinarias ahora con argón y cosas así. Tenemos que manejar muy bien la masa, la inercia térmica, lo que se calienta y lo que se enfría, que permite suavizar las diferencias noche-día, por ejemplo, a través de un muro trombe. Saben que un muro trombe básicamente consiste en ponerle un cristal a un muro grande, un muro lo más gordo posible, de manera que aquello se caliente durante el día, libere calor durante la noche, de manera que ha conseguido mantener fresco más tiempo durante el día y produce un poquito de irradiación durante la noche. Y este tipo de cosas son las que en realidad habría que hacer. Ese concepto de la fruta más al alcance de la mano en realidad no es tan negativo. En términos de diseño solar, esto lo debería poner en la última versión del libro, en realidad hay que ir a la fruta más al alcance de la mano, no a los fotovoltaicos, que es lo más difícil. Y lo más, pues eso, en un edificio con N mil plantas, pues ya ves, pues que cuánto puedes poner con respecto a la superficie. Claro, sobre todo cuando está, incluso en términos de cuando uno va a construirlo, lo más sencillo es lo que más se tiene que plantear, que es cómo está orientado el edificio. Porque eso va a determinar en gran medida cómo se calienta, cómo se enfría, de qué manera está orientado respecto de los vientos dominantes, etcétera. ¿Dónde colocan los huecos, las ventanas? ¿Cómo es el color del edificio? Claro, es que los edificios típicos del chalet, esto que quiere uno, no, yo lo quiero con las tejitas negras, esa, y dice, pero si está usted en Córdoba, se le va a fundir. Pues así, ¿no? No, pero esto, vaya, lo leí, lo debería haber buscado. Había una, como un distrito entero de Los Ángeles que era negro. En Los Ángeles. O sea, imagínense la temperatura a la que aquello se podía poner. Los sombreamientos, el tamaño de las ventanas, la manera en la que entra la luz, cada vez es un poquito más difícil, o esa es la propuesta de este esquema, pero en realidad lo primero que debería uno asegurarse es que ha orientado bien el edificio, que ha colocado bien las ventanas y que el edificio no es blanco en Noruega o negro en Tánger, ¿no? El conocimiento tradicional, este es un ejemplo de mezcla entre lo moderno y lo antiguo. Esto es una torre de viento, ¿no? Saben que por efecto Venturi esto produce una corriente de viento permanente que reduce la sensación térmica, sobre todo un montón de grados, ¿no? Esto es el edificio indio, que también es un platino y este sí que tiene paneles fotovoltaicos a morir, pero es cierto que dependiendo del país en el que uno esté, ese nivel energético puede ser muy importante en lugares donde hay muy poca, hay un suministro eléctrico relativamente menos fiable, etcétera, pues tener una fuente de producción propia puede ser muy importante, ¿no? Pues eso es Bagdir, es el ejemplo de, pero vamos, tenía otros, había visto uno, lo que pasa es que no estaba seguro de si eran de verdad o eran reconstrucciones, entonces no lo he querido poner, pero eran casas que se hacen directamente en la tierra, entonces se construye como una especie de chaletito hundido que tiene, claro, la inercia térmica máxima, que se está rodeado básicamente de una montaña, ¿no? Y entonces, como propuesta en un sentido optimista de la cosa, pues este es Bill Reid, que se plantea que no solo se puede hacer lo que yo estaba abogando, básicamente, o lo que aboga el artículo, el tema, es por un nivel de impacto muy reducido. Pero él va más allá. Dice, no hay por qué conformarse. Se puede llegar a regenerar, a un tipo de arquitectura regenerativa. Y a mí me interesa mucho que él lo que plantea es que las cosas no se quedan quietas. Entonces, lo que hacen es evolucionar en positivo o de evolucionar en negativo. En general, los sistemas mal diseñados tienden a gastar más, es decir, requieren más energía para su funcionamiento todo el rato. Pues hay corrientes en las casas, no están bien aisladas. Si está bien diseñado, y bien diseñado no significa que se quede así para siempre, sino que se reconstruye, que los usuarios saben utilizarlo bien, puede entrar en esta espiral positiva de un sistema regenerativo en el que vamos mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Y vamos requiriendo menos energía hasta llegar incluso a proporcionarla al ambiente, ya saben que al entorno, ya saben que no sé si es en 2000, ¿cuándo es? Cuando ya se pide, la Unión Europea ha impuesto casas de energía casi cero, viviendas de energía casi cero ya, muy pronto, yo creo que en 2016, y de energía positiva en 2020 y pico, no sé si me equivoco, pero vamos, la cosa va en esa dirección, porque, como he abogado en el tema, los condicionantes técnicos están allí, la cuestión es que nos pongamos a ello superando las barreras que hay. Pues esto es el tema 4.